viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a ir contando las noticias más destacadas del día ahora en COPE de la Costa. Desde el 93.6 FM, desde el 88.8 y también desde el 99.7 en estos momentos. En estos primeros 10 minutos, pero a partir de la una y después del boletín de noticias, seguiremos en el 88.8 o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Es muy fácil. 88.8 son todos ochos. O 99.7 zona de Viveiro. Tenemos toda una hora de información hasta las 2 de la tarde. Seguimos todos los días contando las noticias. Les habla Juana Carrera. Por el momento tenemos los cielos con nubes y claros en Ribadeo. Se ven momentos de cielo azul, de cuando en cuando cae alguna llovizna en la comarca. El viento va a soplar débil durante todo el día del sur, ahora por la mañana, luego por la noche, luego por la tarde, variable. Y en cuanto a mañana, lo veremos dentro de un ratito de forma detallada, pero se esperan días nubosos mañana, pasado mañana, con vientos débiles del sur. Hoy hablaremos de sanidad. Se va a cubrir la plaza del médico en turno de tarde del Centro de Salud de Ribadeo, según ha confirmado el Sergas. Se lo ha confirmado al delegado territorial de la Xunta, a José Manuel Balseiro. Se reunían justo en la jornada de ayer Balseiro y el gerente de la área de gestión integrada, Lugo Cervo Monforte, vamos a la provincial, Ramón Ares. Hablaban de este tema. Resulta, como ya se había comentado en otra ocasión, que ningún médico quería venir para este turno, para el turno de tarde, y por lo tanto tenían dificultades para poner una persona fija, pero ya la han encontrado, ya tienen un facultativo y después de la Navidad, cuando terminen las fechas navideñas, se incorporará. Así que a principios del próximo año tendremos ese médico fijo. Entre tanto, se va a seguir cubriendo la plaza con médicos sustitutos para seguir ofreciendo ese servicio en horario vespertino. Hablaremos del pleno de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que tenía lugar en la tarde-noche de ayer. Por una parte, Alfredo Llano, como presidente de la Mancomunidad, nos explica el tema de los presupuestos, del dinero que tiene que aportar cada ayuntamiento en función de los habitantes que tienen. Por ejemplo, los concellos aportan 0,72 euros por habitante, y a esto hay que añadir las subvenciones que se reciben, que es lo que sirve de financiación de la Mancomunidad. Y luego también hablaron en este pleno sobre esa intención, esas ganas de intentar revitalizar el tren en la comarca. Este ente, la Mancomunidad, va a solicitar una reunión con los responsables de Adif para hacerles llegar las demandas en materia ferroviaria para la Mariña Lucense. Ya no, el presidente de la Mancomunidad alude, entre otras, a los posibles fines turísticos de este tren que recorre la comarca. Hablaremos de Ribadeo. El alcalde ribadense Fernando Suárez ha firmado un convenio en Lugo con los responsables de Tesorería General de la Seguridad Social para ampliar la superficie de cesión del uso que tiene el concello en la Casa del Mar. Se trata de un espacio en el primer piso, unos 200 metros cuadrados, que se destinaría a la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. El alcalde dice que quieren hacer un poquito más agradable la estancia de esos 300 jóvenes que tienen, que acuden, a clases de música y de danza. Y por otra parte, también el ayuntamiento ha invertido 17.000 euros en una nueva segadora desbrozadora más moderna, de última tecnología. Se va a incorporar al parque de maquinaria municipal, que se irá renovando poco a poco, según explica el alcalde Fernando Suárez. En Foz, los socialistas de Foz piden la celebración inmediata de un congreso federal, pero ya. De hecho, se acaban de reunir en la agrupación local y por unanimidad han demandado a la comisión gestora la inmediata celebración de un congreso federal, previa convocatoria de unas primarias para que se elija de forma directa y con votos de cada afiliado al próximo secretario general. Después de lo que lleva vivido el Partido Socialista, necesitan una cabeza visible y además bien centrada para que pueda tomar las riendas del partido a nivel nacional. Por cierto, en Foz nos explican desde la comparsa Astrouleiras que han extraviado dos talonarios de lotería del número 25.252. Son las papeletas que van de la 1501 a la 1550, por lo que se dan de baja. Agradecen a todas las personas que colaboren, que les ayuden a dar la mayor difusión a este asunto importante de la lotería de Navidad, que se celebra dentro de un par de días, del día 22. La comparsa Astrouleiras de Foz a extraviado dos talonarios de lotería, las papeletas que van desde el 1501 al 1550, que se dan de baja. En este día de hoy vamos a hablar también de esas visitas que se organizan en Viveiro para conocer el casco antiguo, para conocer el Belén de Viveiro, para saber un poquito más de la historia, de las de esos rincones maravillosos que tiene también la ciudad olandro, o para conocer, por ejemplo, cuál es el complejo cultural y museístico Regal Xunqueira, entre otros asuntos. Son visitas que se van a llevar a cabo los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, en horarios de 10 de la mañana unas, de 5 de la tarde otras. Son gratuitas, las personas que estén interesadas solamente tienen que presentarse el día de la visita en el ayuntamiento, que es desde donde parten, y además guiadas. Algunas de ellas van a estar guiadas por el cronista oficial de Viveiro, que ya sabemos que es Carlos Nuevo, y otras van a estar guiadas por Boris Villar. Interesante para conocer un poquito más sobre el patrimonio, la historia, la cultura vivariense. Como cada año, la banda de música de Foz ofrece el tradicional concierto navideño con obras navideñas típicas. El próximo 25 de diciembre tendrá lugar en la iglesia parroquial, ese día, el 25 de diciembre, día de Navidad, a las 8:30 de la tarde. Y también desde la banda municipal y desde la escuela quieren felicitar al ganador del primer concurso de dibujos Banda de Música Nonadal. Se ha celebrado en la Escuela Municipal de Música. El ganador es Bruno Rodríguez Docobo, y todos los dibujos se van a poder ver en las instalaciones de la Escuela de Música estos días. La Diputación organiza hoy en Mondoñedo una charla informativa sobre la tenencia responsable de animales. Arranca a la 1:00 p.m. en el centro comarcal, dirigido a personal, funcionario y a los técnicos de los ayuntamientos de la comarca de La Mariña. Hemos hablado hace apenas unos minutitos antes de que empiece la charla con las personas que se van a encargar de darla, una abogada y una educadora canina, para ver, bueno, pues qué cuestiones son importantes de saber todas las personas que tengan animales, porque la ley va a cambiar y se van a introducir novedades, cambios, más pues determinados asuntos que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ellos, pero que se van a eliminar, y tenemos que tenerlos en cuenta, porque primero nos avisan, pero luego llegará el momento condenatorio. Y ahora, cuando faltan 3 minutos para la 1:00 p.m, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Meteo Galicia nos dice que hoy todavía puede llover a lo largo de toda la tarde. Se esperan chubascos, como hemos tenido alguno a lo largo de esta mañana. Y luego, en principio, por la noche dejaría de llover, según el pronóstico de Meteo Galicia. Mañana los cielos van a estar grises, nubosos todo el día. Se espera alguna llovizna, más bien un orvallo fino, mañana por la tarde. El viento será débil, del sur o del suroeste, y las temperaturas estarán entre los 9 y los 13 grados. El jueves también nos dan más o menos lo mismo, cielos cubiertos, con alguna llovizna por la tarde, y el viernes incluido. Vamos, se esperan cielos bastante nubosos hasta el fin de semana. Con la llegada de la Nochebuena llegarán también los claros. Se espera que el fin de semana, al menos con unos cuantos días vista, pero bueno, se esperan nubes y claros. Incluso el domingo, día 25 de diciembre, podríamos tener el cielo completamente despejado. Un poquito más de viento de cara al sábado, Nochebuena, que de cara al domingo, ya Navidad. Pero es el pronóstico con unos cuantos días por delante. Todavía puede cambiar un poquito. Ya sabemos que nos trae Meteo Galicia. Vamos a seguir contando estas noticias a partir de la 1:00. Ya lo saben, en el 88.8 FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y también vamos a hablar de la avispa velutina. La Xunta de Galicia ha retirado o inactivado cerca de 8.500 nidos de avispa velutina en este 2016 y ha atendido 20.000 avisos por este insecto en toda la comunidad gallega, ¿eh? En relación con el año 2015, el número de nidos retirados o inactivados ha crecido un 68%. Han pasado de los 5.045 que retiraron en el año 2015 a los 8.500 que han retirado en este año 2016. Y es que cada vez esa especie invasora está más entre nosotros, hay más nidos y, por lo tanto, hay que trabajar más. Estos datos han sido analizados hoy en la reunión de la Comisión de Seguimiento de este plan, el Plan de la Avispa Velutina, en la que ha participado la Directora General de Ganadería, Agricultura e Industrias Alimentarias, la Directora General de Patrimonio Natural y también el Director de Emergencias Interior de la Xunta de Galicia. Se ha crecido, se ha incrementado el número de retirada de nidos de la avispa velutina o de intervenciones en un 68%. Aquí seguimos contando también las noticias más cercanas, en este caso las de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en una jornada con, en estos momentos, unos rayitos de sol en la zona de Ribadeo y 13 grados de temperatura. Se han abierto claros, aunque no se descarta alguna que otra lluvia, algún chubasco en lo que nos queda de tarde. Vamos avanzando, que este sábado a las 7 de la tarde, sábado día de Nochebuena, a las 7 de la tarde en el convento de Santa Clara de Ribadeo tendrá lugar la Misa del Gallo, también otro de esos eventos destacados para todos los que viven estas fiestas desde la cristiandad, la Misa del Gallo, 7 de la tarde de este sábado en el convento de Santa Clara de Ribadeo. Y además, en esta época, como estamos inmersos en la Navidad, también cada vez son más las personas que se acercan a nuestra comarca para pasar aquí unas vacaciones. Al fin y al cabo, son muchas las personas que, bueno, pues vienen, disfrutan del turismo de la Navidad, disfrutan de todas las actividades culturales que se organizan, o de ese Belén gigante que tenemos en Viveiro, por ejemplo. Y además, en Viveiro lo saben muy bien, saben que son un polo de atracción turística y han organizado una serie de visitas. Visitas que se van a realizar estos próximos días, arrancando el día 22, y que van a estar guiadas por Boris Villar o por el cronista oficial Carlos Nuevo. Por ejemplo, nos va a hablar de estas Marisol Rey Yáñez. Ella es la concejal de turismo de Viveiro. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa, Marisol.
Sí, pues nada, haceremos unas cuantas visitas guiadas por lo casco histórico. Serán guiadas por el cronista oficial Carlos Nuevo. É unha persoa que ten moitísima información sobre a historia de Viveiro. Entón, pois, aproveitamos unha vez que temos bastantes turistas ao longo destas dúas semanas, aparte de visitar o Belén, pois tamén que coñezan o entorno, non? E que coñezcan todo o que ten Viveiro para ofrecer. A maiores tamén se facerá unha visita guiada a Cerámicas Regal, donde o señor Regal lles enseñará un pouquiño en que consiste o seu museo, como fai a súa cerámica, etcétera.
Teño por aquí que hai outras visitas que estarían guiadas por Boris Villar.
Correcto, sí, sí, hai dúas visitas guiadas por Carlos Nuevo, dúas visitas guiadas por Boris, sí, efectivamente.
E as persoas que queiran apuntarse ou, por exemplo, participar, que teñen que facer? Hai que apuntarse en algún sitio, chamar ou presentarse ali a hora da que parten?
Efectivamente, solamente se teñen que presentar diante do concello, pois mira, será unha será este xoves ás 10 da mañán e o próximo xoves ás 10 da mañán. Esas serán as visitas que se facerán ao Belén e a Cerámica Regal. E despois temos o vernes 23 e o vernes 30 ás 5 da tarde, que serán as visitas guiadas feitas por Carlos Nuevo ao longo do casco e ao Belén. Esas visitas serán ás 5 da tarde diante do concello.
Que duración teñen aproximadamente?
Pois mira, depende un pouquiño, pero as do Belén Cerámica Regal posiblemente unha hora e media, dúas horas, dependendo, non? As do casco xa un pouquiño máis, porque evidentemente pois vai explicando un pouquiño a historia de Viveiro, monasterio, paras na iglesia de San Francisco, entonces vai un pouquiño máis elaborada, elevaría un pouquiño máis de tempo, non? Pero calculo dúas, tres horiñas as do casco, sí.
En materia turística de Viveiro, tamén cambiando de tema, vostedes decidiron no último pleno da corporación darse de baixa da asociación, da agrupación de Villas Marineiras. Contanos un pouquiño por que foi.
Sí, efectivamente. Bueno, pois mira, cando eu empecé en Villas Marineiras, foi xusto cando cambiou a directiva, empezou unha directiva nova en Villas Marineiras, tiñan un montón de propostas que me parecían bastante boas, bueno, falámolo a alcaldesa e máis eu, e decidimos continuar, pero ao longo do ano vimos que se habían pagado 6.000 euros e que non se había feito, pois non se había feito nada, entón decidimos que bueno, que para estar gastando 6.000 euros nun proxecto que non se están levando cousas a cabo, pois que esos 6.000 euros poden se invertir en outras cousas que poden beneficiar a Viveiro moito máis, non? Eso foi o motivo polo que decidimos darnos de baixa.
Estiveron todos de acordo no pleno da corporación?
Sí, bueno, algún abstúvose, pero sí, en xeral chegamos a un acordo.
Marisol Reía, concelleira de Turismo do Concello de Viveiro, gracias por estar con nos, moi boa tarde, que saian moi ben esas visitas guiadas, por certo.
Pois moi boa tarde, moitas gracias, unha aperta.
Seguimos hablando de esas citas, de esas visitas, no citas, de esas visitas guiadas con la persona, una de las personas que se va a encargar de guiarlas, precisamente, con el cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿En qué van a consistir esas visitas que te toca guiar a ti particularmente? Porque supongo que tendrás historias que contar.
Sí, bueno, la visita de Viveiro es una visita muy multidisciplinar. Es decir, que no solamente abrangue o casco histórico, que evidentemente donde se centra, sino que falamos de arte, falamos de historia, de etnografía, de gastronomía, de literatura. Es decir, hay una pequeña historia de Viveiro, pero pasando por los sitios más referenciales o más significativos. Y al mismo tiempo que buscamos sobre todo también que muchas veces la gente que pasa diariamente por un sitio y está cansada de transitar esa zona, pues muchas veces no repara en detalles pequeños, en balconadas, en pequeñas esculturas. Es decir, en un detalle que tengo caso histórico a nivel arquitectónico, en el histórico monumental, que muchas veces son desconocidos para la mayoría de la gente y le van ciertamente una sorpresa grata y grande, sobre todo por el desconocimiento que hay muchas veces de la nuestra propia historia.
Normalmente nos miramos ben o noso alrededor. Contanos algún detalle, alguno de esos elementos que no vemos.
Bueno, pues hay muchísimos. Por ejemplo, en Viveiro, pues una cosa que llama mucha atención es el Canto de Santiago. O Canto de Santiago, un recanto pequeñiño que está na Plaza Mayor, na parte baixa, e donde hai unha columna de pedra, pues nunha casa, pues hai un pequeno Santiago Matamoros, neste caso, a cabalo, que é o único que queda do que foi a antiga iglesia de Santiago, a iglesia derruida de Santiago, que se derruye a partir do proceso desamortizador. Neste caso, pues é unha cosa, unha imaxen en pedra esculpida, que pasa todo o mundo diariamente, está derriba das cabezas nosas, e a xente pues non repara nela, ou incluso que na vez pues non sabe o significado, ¿no? E que en día eso pues calquera outra, aí hai moitísimos elementos, ¿no? Chama tamén moita atención, sobre todo cando falamos, por exemplo, no así de Santa María, cando falamos dos canecillos, tratamos de explicar o valor simbólico, o simbolismo que tiñan, es decir, que hai cantidad de canecillos, neste caso, en pedra, esculpidos da iglesia románica, no así de que falan da luxuria, dos pecados capitais e un pouco do que non se podía facer. Pero son unha simboloxía realmente que está, non digamos de modé, pero sí esquecida totalmente, que a xente daquela época da Edad Media, que era totalmente iletrada, era capaz de identificar e de saber perfectamente o significado que tiña, e en cambio, xa no século XXI, pues costanos moito, se non hai unha explicación, saber realmente que significa. Que é unha cosa que nos chama moitísima atención, é un contraste grande realmente entre unha época e outra, porque claro, son etapas históricas diferentes, ¿no? E como esta, xa digo, como estos casos, pois hai mil e un, ¿no?
Moitísimos. Como os fuches descubrindo a ti en particular?
Bueno, pois en particular, pois é un pouco labor tamén de cronista, claro, de historiador, é dicir, son moitos anos de estudo, moitos anos de patear tamén Viveiro, de coñecer hasta a última pedra, como quen di, ¿no? E despois sempre estás buscando, o sea, te estás mirando. Cada día descubres algo novo, porque o casco histórico de Viveiro é un casco moi singular, a pesar de que falta a derruída iglesia de Santiago, que decíamos antes, e o derruído convento de San Domingo, xunto con outras edificacións importantes que foron desaparecendo ao longo da historia, realmente temos un casco monumental impresionante, todo o que é a cidade de Santa María, San Francisco e todo o casco histórico. En ese sentido, pues, dá moito que ver e dá moito que comentar, ¿no? Porque e despois, aparte, Viveiro unha cidade cunha historia, igual que Mondoñedo o Ribadeo, que está aí, ¿no? Evidentemente, es decir, con figuras tan importantes como Cidar Ponte, como Luis Tobío, como Maroja Mayo, etcétera, etcétera. Es decir, en unha cidade, vila primeiro, despois cidade, xa digo, cangada de historia, con máis de 900 anos de historia. Entón, claro, hai moitísimo que comentar, tenda prehistoria hasta actualidade, evidentemente.
Moitísimo que contar e que descubrir. Xa participaste en máis dunha destas visitas guiadas. Non sei se tes moita xente, por exemplo, se son participativos, se fan moitas preguntas.
Sí, bueno, teño participado moitísimas. Levamos, en concreto con Marisol, pero levamos a moitas feitas. E xa antes de eso xa fixéramos moitas máis. E logo, facendo visitas guiadas, pois fai moitos anos, ¿no? E son moi participativas. Sobre todo, que se conta que Viveiro, aparte da xente propia de Viveiro, vamos, dos propios ciudadanos de Viveiro, tamén unha cidade que recibe, sobre todo en datas determinadas, no Nadal, na Semana Santa, no Verán e demais, pois un fluxo moi importante de visitantes. E son xente generalmente moi interesada en todo o que se xa historia, todo o que se xa as tradicións de Viveiro. De feito, son moi participativas por eso, porque preguntan moito, xente a veces con un nivel cultural bastante alto, generalmente, ¿no? Si o ano pasado, ainda recordo o gran pasado, pues estaba medio no sé, de Málaga estaba en Viveiro, que xa levan vindo moitos anos, ¿no? Pues curiosamente sempre repiten a visita, a pesar de... E sempre me dicen, en serio en broma, dicen, carai, Carlos, sempre hai novedades, e non que a mesma retaíla, ¿no? Sino que sempre depende moito de como salga a veces o tema, de como pregunten, aparte do que ti mesmo explicas, evidentemente, ¿no? Pero si son moi participativos, e son xente tamén con moita curiosidade, dicir, xente moi interesada en descubrir Viveiro, dicir, xente que ven a vida de saber, e xente que se adapta perfectamente as circunstancias do sitio onde van, e non solamente a nivel de saber, a nivel cultural, sino tamén a nivel gastronómico, tamén les gusta coñecer as comidas propias de aquí, as diferencias, a paisaxe, e a xente generalmente que disfruta moito da visita e saca realmente un aprendizaxe realmente significativo.
Qué interesante. Xa para rematar, Carlos, en que nos tenemos que fixar a hora de visitar ese Belén xigante, porque tamén vais pasar por ali. ¿Hai algunha figura particularmente chamativa?
Bueno, o Belén xigante, que está patrocinado polo Concello de Viveiro tamén, pues evidentemente que é moi interesante. Si a xente que o monta son os artistas, son xente escaparatistas que levan moitos anos traballando. E realmente o Belén para mí o máis importante é, aparte de que son figuras de tamaño real, natural, incluso a veces un pouco máis grandes casi que reais, e quizás o máis importante en xeral é todo o conxunto de oficios, ¿no? Porque podemos ver todo tipo de oficios diferentes, desde mariñeiros, labregos, carpinteiros, recordan este sentido moito e incardínase totalmente dentro do que era o casco histórico de Viveiro antiguamente, porque en Viveiro chegou a haber catro gremios que abranguían a todos os oficios da época, a rúa dos mariñeiros, a da pescadería, a rúa dos ferreiros, a rúa da pilitaria das carnicerías, a rúa dos fornos, dicir, a rúa dos zapateiros, dicir, que todo era un Viveiro gremial, un Viveiro por rúas, con oficiais, con mestres e aprendices, evidentemente. E ese mundo, ese mundillo medieval, indirectamente, pues reflítese ahora mesmo en gran medida neste Belén, curiosamente, porque, xa digo, recóñese moitos oficios con reproducción, bueno, e ferramentas reais neste caso, e outros son, evidentemente, reproducións, pero dá unha idea moi moi básica e moi interesante para todos os rapaces dos colexios, institutos e para a xente maior. En este sentido, é realmente unha recreación certamente acertada e o Concello tuvo, en este caso, pues, a visión de mantelo, ¿no? Que é un montaxe realmente espectacular, pero que tamén ten un coste importante para o Concello, evidentemente.
Pues para non perderlo, esas visitas guiadas a ese Belén ao día 23 e ao día 30 de decembro con Carlos no Bocal, ás 5 da tarde, dende a casa do Concello, tan só hai que presentarse ali e deixarse levar, e despois tamén teñen esas outras visitas o 22 e o 29 de decembro, nese caso ás 10 da mañá, dende o Concello igualmente, e o guía será Boris Villar. Carlos Nuevo, cronista oficial de Viveiro, gracias por estar con nós contándonos todo esto, e moi boa tarde.
Pues a vosotros igualmente.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Aquí seguimos en Cope de la Costa, en Costa Viva y con Remix. En estos son 10 minutos también por las tres sintonías en el 93.6 FM, que también se suman en este momento a nosotros. Seguimos contando las noticias en esta jornada de hoy. Venimos de hablar de esas visitas guiadas que se organizan en Viveiro, de la mano del cronista, de Carlos Nuevo, de la mano también de Boris Villar, estos próximos días arrancando el 22. Recuerden, si están interesados, se presentan en el ayuntamiento delante de la Casa del Concello y se unen, son gratuitas. Simplemente hay que dejarse llevar y dejarse guiar, y van a aprender cosas muy interesantes. Pero además de esas visitas guiadas, tenemos otros temas también que van marcando la actualidad en este día de hoy. Temas como, por ejemplo, la sanidad. Últimamente se hablaba ya mucho del tema del médico de tarde del centro de salud de Ribadeo, que donde estaba el médico de tarde fijo, que cada día había uno, que eran eventuales y que bueno, pues que no era serio y que a la gente no le gustaba esa forma de ir al médico, ese tratamiento. El caso es que desde el Sergas confirman que va a haber un médico de tarde fijo, una plaza fija de médico de tarde y la misma persona, el mismo facultativo, después de Navidad. Ha sido difícil porque parece que ningún médico quería el turno de tarde, pero bueno, ya lo han encontrado. Nos lo cuenta José Manuel Balseiro, el delegado de la Xunta, que se ha reunido con el responsable del área integrada de Cervo Lugo Monforte, es decir, el área integrada provincial, que se llama Ramón Ares. Vamos a escuchar a Balseiro.
O Sergas ten xa un candidato que cubrirá de forma estable a plaza de facultativo na quenda de tarde no centro de saúde de Ribadeu, despois de Reis. Ata agora, o Sergas tiña realizado diversos chamamentos para cubrir esta plaza de forma permanente, pero todos os candidatos renunciaron ao posto por ser en horario de tarde. Agora xa hai un médico interesado que se incorporará a principios de o próximo ano, repito, despois de Reyes, e en todo caso, en tanto non se cubra definitivamente esta plaza, o Sergas contratará a médicos sustitutos para seguir ofrecendo ese servicio en horario vespertino, servicio que nunca deixamos de realizar, dado que se, como ben digo, se cubría con médicos sustitutos.
Vamos, que siempre se había cubierto con sustitutos, pero lo que quería la gente o lo que reclamaban era un médico fijo, saber, bueno, tener una referencia, alguien que ya más o menos te va conociendo y te va controlando. A partir del año que viene, después de la Navidad, llegará ese facultativo ya con plaza fija para la tarde del Centro de Salud de Ribadeo. Seguimos hablando de Ribadeo con varios asuntos, también con la parte crítica. El Partido Popular señala que las obras que se han llevado a cabo ahí delante del Cine Teatro y en la esquina con Rosalía de Castro han carecido un poquito de seguridad y de esa, pues de estética, de tener un poquito de control estético. ¿Por qué? Porque en vez de colocar unas vallas, que bueno, señalan desde el Partido Popular, alguna valla habrá en el concello, en el ayuntamiento, colocaron unos sacos grandes de arena para evitar el paso de los vehículos, lo cual, además de feo, quedaba un poquito más inseguro si hubiera habido algún tipo de emergencia. Vamos a escuchar a Jesús López Penabaces, el portavoz del Partido Popular en Ribadeo.
Esa obra fíxose en un tiempo récord, creo, bastante rápido además, queda, bueno, habría que mirar, creo, un pouco os bolardos, ¿no? Porque en concreto hai un bolardo que está no medio da saída principal do Cine Teatro. Si hai que salir de forma apresurada desde centro, vamos, do Cine Teatro, pois creo que non estaría ali demasiado ben. Pero aparte de todo isto, para evitar que se transite por esa obra recién feita e demás, para que frague ben o cemento, deixaron unhas sacas de cheas de area tanto na calle Calvo Sotelo como, bueno, donde emboca con San Roque, ¿no? Deixando unha imagen lamentable, eu creo que lamentable. Non hai vallas en Ribadeo, non se poden poñer unhas vallas. Eu non me parece a forma máis estética. E despois, falando de seguridade, se hai que pasar por esa calle, se hai un incendio, se hai que entrar con unha ambulancia ou con outro tipo de vehículo de emergencias, quen vai apartar esas sacas? Xogan un pouco coa imprevisión e, desde logo, a parte de imagen, de inseguridad, bastante lamentable a forma de actuar que teñen no centro de Ribadeo. Visiblemente, en fechas como estamos, comerciales e de Navidad, pois dan unha imagen, xa digo, a parte de inseguridad, lamentable estéticamente.
Pues lamentable estéticamente y también inseguro, se preguntaba el responsable del PP, Jesús López Penabaz, si no hay vallas. Pues ahí queda la crítica, vallas quizá haya o no haya, pero lo que sí que tiene el Ayuntamiento de Ribadeo a partir de ahora es una segadora nueva. Es una segadora desbrozadora, moderna, de última tecnología. Han invertido en ella 17.000 euros. Nos lo va a contar el alcalde, Fernando Suárez.
En este caso, trátase de una pequeña, grande inversión, ¿no? Son aproximadamente 7.000 euros o custe de esta segadora, desbrozadora, pero desde logo un aparello moderno, de última tecnoloxía, e que de sin dúbida pois vai vir reforzar e mellorar a eficacia e máis a eficiencia no traballo de segado, de desbroce de parques e xardíns, do campo de fútbol ou das diferentes áreas deportivas, así como tamén das áreas recreativas e demais espazos de lecer, tanto na vila como nas parroquias. sin dúbida, con boa maquinaria, con maquinaria moderna, pois o traballo é moito máis solvente e a calidade é moito mellor. Sin dúbida, non é esta única maquinaria que debemos afrontar o seu cambio, o seu mellor nos próximos tempos. Iremos para Semiño para dentro de pouco ter un parque municipal de maquinaria acorde cos tempos.
Quieren ampliar el parque municipal, en este caso con la maquinaria más nueva y más moderna y con más prestaciones, según destaca el alcalde, quien por cierto ha firmado también en Lugo un convenio con responsables de la Tesorería de la Seguridad Social para ampliar la superficie de cesión de uso de la Casa del Mar. Quieren utilizar también el primer piso para los alumnos de la Escuela de Música, que son muchos, que rondan los 300. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Finalmente, después de bastante tiempo de trámite, por fin podemos asinar un convenio coa Tesorería Xeral da Seguridade Social para firmar un novo convenio de ampliación da superficie de cesión e de uso que ten o concello na Casa do Mar de Ribadeo, un lugar onde actualmente pois se atopa radicada a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, así como outras asociacións tamén culturais, musicais, etcétera. De aí que pedimoslles a Tesorería Xeral da Seguridade Social hai tempo, pois que nos permitiran ocupar para a Escola de Música dunhas dependencias que agora mesmo están ociosas desde hai tempo, desde que a Capitanía Marítima ha saído aí, na súa primeira planta, no seu primeiro andar, unha superficie de prácticamente 200 metros cadrados que vai vir moi ben pois para desatuar un pouquiño esta situación tan constringida de tanta xente, tantos alumnos e tantas alumnas que temos, tanto na escola de música como no apartado de música como no de danza, pois para que poida ser un pouquiño máis flexible e poida ser un pouquiño máis agradable compartir máis espazos, non? Disfrutar de máis espazos, que en definitiva é para que os nenos e nenas de Ribadeo, pois el número de prácticamente 300 ou 300 e pico, que son os que ten a escola de música, pois poidan levar a día a día o seu traballo, a súa formación moito mellor, non? E polo tanto damoslles o agradecemento pois aos responsables de toda esta tramitación da Tesorería Xeral da Seguridade Social por facer posible este convenio que acabamos de asinar agora.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
A ver cómo me ha quedado el salón. Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela. Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias destacadas de la jornada en este día de hoy, en que además de todos estos temas que vamos tratando, dentro de nada vamos a escuchar esa nueva normativa, esa nueva legislación sobre tenencia de animales, porque en estos momentos se lleva a cabo esa charla en Mondoñedo. Y además de hablar de la legislación en tenencia de animales, tenemos que tratar también el tema deportivo, como cada día nos lo trae Miguel Fuente.
Hoy se inicia una nueva jornada de liga con dos encuentros a las 9 de la noche. Barcelona-Santiago y Burela-Rivera-Navarra. Nos referimos al mundo del fútbol sala. Y los mariñanos tienen hoy una final para continuar con aspiraciones de esa Copa de España. Desde la novena plaza, los pupilos de Daniel Ibáñez buscarán reafirmar la fortaleza de Vistalegre en una cita que se prevé muy reñida. Se verán las caras con el undécimo clasificado. Tiene 13 puntos, un Rivera-Navarra que llega con dos victorias consecutivas frente al Jumilla. Ganó domicilio 2-5. Y con el Canarias en Navarra. Navarra 4-0. La principal novedad para el equipo de Daniel es que podrá contar con Chano, pero el entrenamiento de ayer deja un golpe en un tobillo de Antoñito, que pasa a ser baja, y tiene la duda de Cuco, que arrastra algunas molestias. Va a probar antes del partido si pueden contar con él o no. En el equipo visitante, su entrenador José Lucas Mena manifestó que vienen con la ilusión de conseguir los 3 puntos a pesar de la gran temporada que está haciendo el Burela. Ha dicho que les veo muy fuertes cerca de esos puestos de Copa de España, y si ganan, sus opciones de clasificarse aumentarían mucho. Y este mediodía, recordamos, el partido va a ser hoy 9:00 p.m. en Vistalegre. Este mediodía, sorteo de semifinales de Copa del Rey, los emparejamientos Pozo Murcia Levante por un lado y Burela Xota por otro. El equipo mariñano jugará primero en casa y luego en Pamplona. Las fechas de celebración son 17 y 18 de enero partido de ida, y 7 y 8 de febrero el partido de vuelta. Hablamos de atletismo, ya que Claudia Graña logra marca mínima para el gallego cadete de 60 vallas. Buenas actuaciones también de Ainara Rodríguez, Genito Pérez, Ainhoa López y Alba Alonso. Fue en el segundo trofeo Brasil de pista cubierta en Lugo. Claudia Graña, como decíamos, lograba esa mínima para el gallego de 60 vallas con 11:43. En esta prueba participaron también Ainhoa López, 12:18, y Alba Alonso, 12:40. Genito Pérez lograba ser el primer junior en salto de altura con 1:60 y quedaba a 10 centímetros de esa marca mínima para el gallego, así como también hacía 7:95 en 60 lisos. Ainara Rodríguez, que ya cuenta con marca mínima para 60 metros en lisos, rebajaba una vez más su mejor registro para dejarlo en 8:45.
Puede que muchos de nosotros tengamos un animal, pero ojo, cuando se tiene un animal de compañía también tenemos unas cargas, unas obligaciones, y hay que cumplirlas. Hay determinadas novedades también en la ley, y vamos a hablar con las personas encargadas de esta charla para que nos pongan al día también. Una de ellas es Irene Torres, abogada, y la otra Virginia Torrecillas, educadora. Vamos a empezar con Irene. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos en esta jornada de hoy intentando desvelar todas esas novedades que puede implicar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía. Cuéntanos qué es lo que tenemos que saber que no sabemos o que es muy importante.
Efectivamente, esta jornada de hoy se dividirá en dos charlas, una para los técnicos de ayuntamiento y la otra ya para los ciudadanos, y lo que pretendemos es explicar cuáles son las obligaciones que tienen los propietarios de animales, sus deberes y también sus derechos. Entonces, vamos a explicar qué es lo que está actualmente regulado, pero también hay que tener en cuenta que estamos muy pendientes de que entre en vigor una nueva ley de protección animal en Galicia, y como cambios importantes implicaría, por ejemplo, la prohibición de animales en escaparates, la prohibición de collares de ahorque o eléctricos, la prohibición también de mutilaciones por motivos estéticos, aunque sea con control veterinario, y también la prohibición de fauna silvestre en circos, algo que está dando bastante de qué hablar, porque la mayoría de ayuntamientos pues ya han legislado esta situación, y existen diversos acuerdos de plenos que declaran los ayuntamientos libres de animales en circos, pero ahora se regularía a nivel general de toda la comunidad autónoma. Uh-huh. Además de estas novedades, pues explicamos las obligaciones que actualmente tenemos como propietarios de animales o poseedores de animales.
Sí, de todos modos, por ejemplo, es curioso el tema de que muchos de los ayuntamientos hayan subido al carro ese de declarar este concello libre de circos con animales, pero en muchos de esos de aquí, de nuestra comarca, que se han declarado libres de circos con animales, yo he ido al circo y había animales. A no ser que los gatos, las serpientes o las cabras no cuenten como esto. Pero vamos, me da la impresión de que no se está respetando eso muy bien todavía, ¿eh?
Efectivamente, no se está respetando, y es por ello que es muy importante también que tengamos reuniones pues con los alcaldes y con los técnicos para tratar esta materia, porque sí que hay muchas, digamos, aunque no nos rijamos por la ley autonómica de Galicia, sí que hay muchos motivos para no aprobar este tipo de espectáculos. Uh-huh. Y muchas veces hay que tener en cuenta también la seguridad ciudadana, otras leyes, por ejemplo, el tema de la publicidad, que tampoco se está teniendo en cuenta. Es decir, son muchos los requisitos que debemos controlar, ¿no?, para que esto no suceda. Pero sí que es verdad que si ahora se regula a nivel autonómico, pues ya no habrá lugar a dudas.
También has hablado de las mutilaciones de los animales, mutilaciones estéticas. Supongo que entonces se acabó, pasó a la historia, el tema de los boxers con las orejas y los rabos cortados, ¿no? Por ejemplo, pregunto.
Sí, exactamente. Esto es algo que ya desde hace pues mucho tiempo está regulado en otros países y ya está prohibido, porque no tiene ningún sentido amputar pues las orejas o el rabo a los animales por motivos estéticos. Lo único que se les provoca es un daño y un sufrimiento de por vida. y no tiene ningún sentido. De hecho, la Federación Europea de Veterinarios ya ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de este tipo de actuaciones. Por tanto, quedaría totalmente prohibido, con o sin control veterinario.
¿Para a partir de cuándo se ponen estas novedades de la ley? ¿Cuándo entra en vigor esto?
Todavía no lo sabemos, pero esperemos que en breve, unos 5 meses, más o menos.
Vamos, que hay que tenerlo en cuenta. Y además también ya están en vigor, eso sí, las multas por maltrato animal.
Efectivamente, sí. Actualmente pues hay bastantes sanciones. Además, en el 2014 se reformó la ley autonómica en materia de sanciones por casos de maltrato animal, y también tenemos el Código Penal, muy importante, que fue reformado el año pasado, en 2015, por lo que actualmente pues una persona por maltratar a un animal sí puede ingresar en prisión, y de hecho ya está habiendo ingresos en prisión. Son pocos, pero estamos avanzando en la materia.
Pues hay que tenerlo en cuenta, y ahora regulado por ley, si no por humanidad, al menos porque se tenga un poquito de miedo al peso de la ley, pero hay que cuidar de los animales y no tener esos tratos denigrantes hacia ellos. Esto...
Exacto, lo que queremos es, antes de nada, concienciar e informar, para que los ciudadanos sepan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y después ya, obviamente, pues denunciar, ¿no? Nuestro objetivo no es empezar ya denunciando, sino informar, sensibilizar, concienciar, y ya después, si no se cumple, pues obviamente habrá que denunciar.
Bueno, pues que lo sepamos, al fin y al cabo, y si no, pues entonces, claro, ya tiene que llegar el momento en el que paguemos por ello, por un maltrato. Irene Torres es abogada y se encarga de esta charla en el Centro Comarcal de Mondoñedo. Gracias por estar con nosotros, Irene. Ahora, si nos pasas el teléfono con Virginia, también hablábamos con ella un poquito.
Sí, por supuesto, muchas gracias.
Gracias. Virginia Torrecillas, ella es educadora, también se encarga de dar esta charla en Mondoñedo. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu momento de intervención en el Centro Comarcal de Mondoñedo. ¿Qué es lo que quieres transmitir a las personas que estén ahí?
La idea es transmitir, bueno, que muchas veces pensamos que lo que se legisla es invención de alguien y que no está basado en nada. Entonces, no es verdad. En este caso, bueno, casi siempre, lo que se legisla está basado en algo, y en este caso, en cómo sienten los animales o cómo realmente qué es el maltrato desde el punto de vista de un animal, ¿vale? El tener un animal siempre atado, ¿qué supone para él? ¿Vale? El estrés que puede suponer y las consecuencias físicas a nivel conductual y a nivel también físico de enfermedades que puede conllevarle ese tipo de estrés sostenido en el tiempo. Por supuesto, si ya hablamos de maltrato físico a un nivel mayor, lógicamente, bueno, pues puede conllevar hasta la muerte del animal. Entonces, es un poco el transmitir cuáles son las necesidades de los animales a nivel físico, mental y emocional, porque no se nos olvide que son seres emocionales y sociales. Y entonces, a partir de ahí, bueno, saber por qué se legisla en esa dirección.
Virginia, tú eres educadora canina. ¿Es cierto que a veces a lo mejor pensamos que un perro es un animal y ya está, y no nos encuentra sus sentimientos, pero muchas veces han demostrado que piensan y que sienten, porque es impresionante?
Sí. A ver, ellos cada vez hay más estudios, y bueno, los que tenemos perros, no hace falta que no lo confirmen estudios, lo corroboramos todos los días. Tienen sentimientos, tienen una capacidad de pensar y de resolver problemas, quizá no en la dirección en la que nosotros pensamos, porque el ser humano casi todo lo valora, lo cataloga desde nuestro punto de vista, pero claro, el otro punto de vista, que es el del animal, ellos son perfectos en su estatus de animal y tienen sentimientos, sienten ira, sienten tristeza, sienten el abandono. Hay muchos animales que se dejan morir cuando han perdido su familia, ¿vale? Porque no entienden nada de lo que está pasando. Entonces, realmente ahí sí que hay una emoción de base, ¿no?
Sí.
Y creo que esta parte se nos olvida.
Sí, es cierto que muchas veces se nos puede olvidar, pero la verdad es que tal y como lo cuentas, y bueno, pues eso es lo que tenemos perro, ya hemos visto que ahí, desde luego, hay algo, ¿no?
Sí.
Me gustaría que nos dijeras, pues como educadora, por ejemplo, ¿qué puede hacer la gente que tenga, pues, un perro, por ejemplo? ¿Es conveniente que se lleve a un sitio para educar o para adiestrar o no? ¿O se hace en casa? ¿O utilizamos el inglés o el alemán para el sitio o no? ¿Qué hacemos?
A ver, lógicamente soy educadora canina, entonces muchas veces a nosotros cuando nos llaman es cuando el animal ha presentado un problema conductual. Realmente la educación tiene que ser antes de la modificación de conducta. Es decir, una vez se presenta el problema es que algo ha ido muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por la razón que sea, no nos hemos dado cuenta porque no nos ha surgido el problema. Con lo cual, lo mejor es prevenir, es que la gente entienda, las personas que tienen animales, también desde el punto de vista de responsabilidad, de saber que la vida de tu animal es mucho mejor si nos comprendemos y sabemos comunicarnos en el idioma o el lenguaje canino, y saber formar ese vínculo y saber formar ese equipo, ¿no? Ese mejor amigo que realmente se hablamos siempre desde el punto de vista de lo que es un perro. Entonces, lógicamente, primero aprendamos unas bases cuando vamos a incorporar un animal a nuestra vida de qué es lo mejor para él, qué es lo que necesita él, y a partir de ahí generar un espacio y una convivencia mucho más sana que no generar cuando ya se ha generado el problema, ¿vale? Entonces, sí, para mí educar primero.
Educar y después, primero.
Sí, educar seguro.
Y luego pensárnoslo mucho antes de poner el nombrecito de un animalillo en la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿no?
Justamente, sí. Mira, el otro día es algo que, bueno, tenemos bastantes amigas animalistas, entonces, bueno, a sus hijos le habían pedido un perro, ¿no? Un perro de la protectora adoptarlo. Entonces ella lo que les contó fue que no, que en la carta de los Reyes Magos lo que se les pide es un hogar para ese perro, ¿no? Entonces en realidad es darle la vuelta. Realmente el regalo somos nosotros para ellos, no ellos son nuestro regalo, que es una cosa que llega a nuestras vidas y que cuando nos apetece nos deshacemos de eso. No es verdad. Lo incorporamos a nuestra vida con toda la responsabilidad, sabiendo que su vida ronda en torno a los 10, 15 años y que independientemente de lo que pase en nuestra vida, ellos forman parte de la nuestra y son dependientes de nosotros, y que en muchísimos casos el abandono les cuesta muy caro, les cuesta la vida.
Entonces, pues antes, está bonito el mensaje, así visto.
Tengo un poco de responsabilidad, sí, vale, porque bueno, en realidad esto, por ejemplo, está promovido también desde la Protectora de Animales de Lugo. Y bueno, en realidad el mensaje es intentar minimizar el número de abandonos, el concienciar en que el animal cuando llega a tu vida sea pues eso, para toda su vida, ¿no? Y entonces tendríamos muchísimos menos problemas dentro de las protectoras de sobresaturación, de estrés, de muertes por peleas y bueno, todo lo que conlleva una protectora y que no es el sitio ideal para vivir nadie. A nadie nos gustaría vivir en ese sitio, a pesar de los esfuerzos que se hagan, lógicamente, desde las protectoras para mantener unas condiciones de vida saludables, pero no puede ser cuando tienes 300 animales albergados. Eso es muy complicado. Y eso es lo que no puede ser en una sociedad del siglo XXI. Parece un poco así.
Claro que tenéis overbooking, la verdad, en la protectora de animales de Lugo y en todas, al fin y al cabo. Hay muchísimos animales y muy pocos hogares para ellos.
Efectivamente, sí, tenemos un poco de overbooking y bueno, hay puntas de abandonos, pues eso, cuando llega el verano, cuando acaba la época de caza, ¿vale? Pues hay bastantes puntas de abandono en la que el animal, pues lo que hablábamos antes, en la dirección de ya no vale, ¿no? No es una cuestión de que te valga o no te valga, el animal tú lo incorporas a tu vida y él no te pidió estar en tu vida. Entonces, independiente de pues, lo que tú puedas enseñarle o no.
Pues para tener un poquito más de conciencia de lo que significa poner un animal en tu vida, porque al fin y al cabo es lo que decía Virginia, es un ser que va a ser dependiente de ti y de tu familia durante 10, 15 años, bueno, pues lo que dure, lo incorporas a tu familia, no puedes librarte del día que te sobra, no es un juguete, sí es cierto. Muchísimas gracias a las dos, a Irene y a Virginia, por estar este ratito con nosotros contándonos todos estos asuntos. Buenas tardes y, por cierto, feliz Navidad, ¿eh?
Muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias. Hasta luego.
Estas Navidades no ahorres en abrazos, ahorra con Eroski City Barreiros. No ahorres en ilusiones, ahorra con Eroski City Barreiros. Eroski City, pura magia navideña. La mejor compra al mejor precio en Eroski City Barreiros. Tenemos aparcamiento gratuito y horario continuado de 9 a 9 y media de lunes a sábado. Recuerda que en Eroski City Barreiros abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad.
Estas Navidades, haz tus compras en Ribadeo.
Tienes muchos motivos, comercios que te sorprenderán, calles peatonales, aparcamientos, gastronomía, vinos, ocio.
Y te espera un 50% de descuento en las entradas de la pista de hielo natural instalada en el Parque de San Francisco hasta el 8 de enero. Compra en los establecimientos asociados a CISA y disfruta patinando.
Ah, y Ribadeo contará con música en directo en las calles para animar las compras los días 23 y 24 de diciembre.
Acisa te desea unas felices fiestas.
15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información. Ha tenido lugar un accidente este mediodía en Burela y hay una persona trasladada al Hospital de Acosta de Burela, en ese mismo localidad, una persona herida. En principio no tenemos más datos que ese. Ha ocurrido en la calle Arcadio Pardiñas, a la altura del 211, aproximadamente del número 211. Ha sido una colisión entre un coche y una motocicleta. Han actuado urgencias médicas, la policía local, los bomberos, también el GES de Cervo y los efectivos de Protección Civil. Están trasladando en una ambulancia asistencial junto con el médico del PAC, del punto de atención continuada. Están trasladando a una persona al Hospital de Acosta de Burela. No tenemos más datos. En cuanto sepamos más, se lo vamos contando. Una colisión entre moto y vehículo a la una del mediodía en Arcadio Pardiñas, a la altura del 211 aproximadamente, según nos han informado desde el 112. Por cierto, que en Burela ha tenido lugar este mediodía a las 12 esa concentración que estaba programada para mostrar la repulsa por el asesinato de esas dos mujeres este fin de semana en Galicia. Vecinos anónimos, además del alcalde, los concejales de Igualdad y Educación y otros ediles, tanto del Bloque Nacionalista Gallego como del Partido Popular, han secundado esa concentración que estaba convocada por el ayuntamiento. Han querido mostrar la repulsa de la población tras los últimos asesinatos de esas dos mujeres cometidos en Vigo y en Santiago. Los asistentes, tras una pancarta de Mujeres en Igualdad de Burela, guardaron unos minutos de silencio en Galicia a las 12 del mediodía. Seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy y hablamos de la solicitud de que se organice ya un congreso del Partido Socialista, un congreso federal, para que se ponga ya un secretario general y se empiece a andar, bueno, pues con toda la seguridad que necesita el Partido Socialista para salir de donde está. La asamblea local del Partido Socialista de Foz lo aprobaba en la última reunión y por unanimidad van a reclamar a la comisión gestora del PSOE la celebración inmediata de un congreso federal en el que voten todos y cada uno de los afiliados. Nos lo cuenta la secretaria de organización del PSOE de Foz, María Luisa Piñeira.
Bueno, vamos a ver. Nos consideramos que ahora ya no hay ningún tipo de condicionante para que se elija una dirección no partido a nivel federal y después progresivamente a todos os niveles en todos os ámbitos. Entonces, fixemos una proposta a Asamblea Local. E a Asamblea Local estuvo de acordo en que lle solicitamos a Comisión Xestora. Eu non podo poñer ningún nombre encima da mesa porque, lógicamente, cada un terá os seus favoritos, pero eu penso que neste momento que ten un traballo moi difícil por diante, porque colle o Partido Socialista en un momento moi delicado, moi con uns bandos moi enfrentados, con, bueno, que hai que facer moita labor de recomposición, quen sea, home, muller, non lle queda unha tarea fácil.
Memoria Dixital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe contamos con Vicente Poi, natural de Cruzul en Becerreá, que lembra as festas da súa mocidade.
As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan de noite. As festas públicas agora empezan de noite, e van ser de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois en casi todos os pueblos había festas por aquí. E moita juventud iba toda xunta para as festas. A juventud de cada pueblo iba xunto para as festas. Agora vai cada un cando quere, porque van en coche ou van onde teñen ocasión. Pero agora, hasta aquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, a festa. Que aí debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. Aí va. E viñamos do outro día cun día para casa. A festa.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos.
A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Nota de esta gran cena baile fin de año en Restaurante Peñamar Castropol. Bienvenida y aperitivo, salpicón de bogavante y langostinos a la plancha, crema de carabineros sobre vieira braseada, rap en salsa de oricios, solomillo de ternera a la plancha, postre especial fin de año, precio por persona 125 euros y todo ello acompañado de la orquesta Suavecito y disco móvil Mourelle. No te lo pienses más y pásate por el Restaurante Peñamar a hacer tu reserva o llama ya al 985-6350-06. Será una noche para recordar.
Este Nadal, en Foz, agárdante 1.000 euros en premios.
Fallas tus compras de estas datas no comercio asociado o centro comercial aberto e participa no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. Colle as túas participacións e depositas xunto a árbore dos desexos.
O 27 de decembro poñeremos en xogo 10 vales de 100 euros cada un.
No Nadal, merca en Foz, 1.000 euros están en xogo e non esquezas empregar a tarxeta do comercio de Foz.
Ahora de música. Vamos a hablar un poquito de música en Costa Viva, porque como cada año, la banda de música de Foz va a ofrecer su tradicional concierto navideño y será el 25 de diciembre. Qué mejor día, la verdad, para una actuación de ese calibre. Tenemos con nosotros al director de la banda, Abel Ribeira. Hola, ¿qué tal, Abel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tenemos preparado para el 25 de diciembre?
Bueno, pues para el 25 de diciembre tenemos preparado lo típico de un concierto de Navidad, que son marchas, valses, polcas y lo que no puede faltar son villancicos también.
¿Han tenido que ensayar mucho?
Estamos ensayando mucho y nos queda mucho por ensayar porque tenemos Santa Cecilia en noviembre, tenemos Navidades en diciembre, o sea, tenemos un mesito nada más, entonces estamos ahí. Son unos meses conflictivos para todos los músicos en general.
Claro, que son unos meses que no se conciben sin los músicos precisamente, ¿no? Sin sí. La banda municipal, porque a todo el mundo en estas fechas navideñas les encanta escuchar a la banda.
Claro, claro. Entonces, después de un maravilloso concierto que hicimos por Santa Cecilia, pues ahora nos toca seguir aguantando el listón y cumplirlo en Navidad.
¿Cuántos son en la banda?
Ahora mismo somos 32, 33, pero bueno, tenemos ahí una cantera detrás que está funcionando muy bien, la verdad, que desde la Escuela de Música de Foz, que lo está impulsando ahí el director, y a ver, es, como digo yo, es una semillita que plantamos y esperamos que en un par de añitos empiece a dar sus frutos reales, ¿no?
Porque es muy duro participar de la banda, ¿son muchas horas de ensayo, muchos compromisos o...?
No, es duro, simplemente hay que enfocarlo hacia la sociedad que tenemos ahora mismo. No es lo mismo una banda en el año 2016 que una banda en el 93 cuando nació. Las cosas son que cambiaron mucho, los chicos tienen muchas cosas, entonces bueno, hay que enfocarlo de diferente forma, hay que hacer que disfrutar a los niños de la música de diferente forma, y eso es lo que estamos intentando llevar a cabo, ¿no?
También será complicado el hecho de que algunos estudien fuera, ¿no?
Eso es un hecho muy, muy, muy complicado, muy complicado, muy complicado, porque cuando la gente empieza a tocar, tiene 17, 18 años, pues le toca salir, por ley de vida le toca salir fuera, y no vienen una vez al mes, es complicado, es muy complicado. Entonces, bueno, pero bueno, eso estamos todos igual y hay que trabajar sobre ello y seguir hacia adelante, no nos queda otra.
Bueno, y si se sigue manteniendo con esos 32 miembros, desde luego es que tienen afición, además de la cantera que irá incorporándose poco a poco.
Sí, yo de verdad llevo hace un año que aterricé en Foz y estoy encantado con la respuesta que hay de padres, de niños, de políticos, de profesores. La verdad es que estoy encantado porque hay muchas ganas, muchas, muchas ganas de trabajar. Y eso al final se va a transmitir al resultado final, ¿no? Que son los conciertos y la banda de música.
Uh-huh. Abel, y además queréis felicitar al ganador del primer concurso de dibujos de la banda de música de Nadal. ¡Qué bonito que es el dibujo, que ha hecho el chaval!
Te gustó, mira, ¿sí? Eso fue una idea que se surgió entre la escuela y la banda. el director de la, de Felipe, el director de la escuela, y nada, pues dijo, vamos a hacer un concursito, entre el único premio que tiene es que va a estar publicado, va a ser publicado en los carteles, pero bueno, aunque el premio no sea cuantioso, como podéis observar, pues hubo una gran participación para ser el primer concurso, para ser una cosa que además fue un poquito atropellada, que se nos ocurrió a última hora, y elegimos así, sin saber nombres, el que más nos gustaba, el que más nos transmitía la Navidad con la banda de música, porque el concurso se llama Primer Concurso de Banda de Música No Nadal, y fue ese un poquito que más nos gustó, y bueno, le tocó a Bruno, que además toca en la banda de música, que mejor, y nada, pues es un poquito distinto, hacer un cartel distinto y diferente, ¿no?, al resto.
El ganador, el autor de ese dibujo es Bruno Rodríguez Docobo, y para que se hagan ustedes una idea, pues es como si en el portal de Belén estuviera metida toda la banda, están todos vestidos de azul, uniformados y cada uno con sus instrumentos, es muy bonito. Lo subiremos a nuestras redes sociales para que lo pueda ver también todo.
Maravilloso, maravilloso.
Abel, entonces tenemos una cita el 25 de diciembre, 8 de la tarde, en la iglesia parroquial, ¿no?
Efectivamente, a las 8 y media, la misa es a las 8, entonces una vez que acabe la misa, enganchamos nosotros con... A animar a la gente esta Navidad.
La sonoridad ahí, bien, ¿no? La sonoridad.
Muy, muy, sí, es un sitio que la verdad es que es entrañable, tocar ahí los conciertos más solemnes que en otros sitios, es una iglesia más que es muy bonita, pequeñita, acogedora, y muy, 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 para este tipo de conciertos es maravilloso.
Pues ahí tienen ustedes la cita, vayan apuntándoselo, no se lo pierdan, que mejor que escuchar a la Banda Municipal de Música de Foz el día 25 de diciembre, el día de Navidad, por la tarde, tarde-noche, después de la celebración eucarística. Abel es el director de la Banda Municipal, después de un año que ha aterrizado por aquí. Por cierto, ¿qué tal este año? ¿Bien, no? ¿Le hemos tratado bien, no?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Es un año, ya te digo, que estoy muy contento. Se empezarán a ver los frutos y esperamos que para el año que viene sea el doble.
A ver, Ribeira.
Inspirar al doble.
Pues al doble, sí, señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que lo disfruten y feliz año.
Gracias a vosotros por acordaros siempre de nosotros.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto desexache un bo Nadal e un feliz ani novo.
En el restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año, en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre. Los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico. Sorbete de albariño y limón. Solomillo de ternera. Delicias navideñas, mousse de turrón y uvas de la suerte, y todo ello acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. ¡Feliz Navidad en La Solana Ribadeo!
Pon magia a tu Navidad. Ahorra con Eroski City Barreiros. Pon calidad a tu Navidad en Eroski City Barreiros. Frutas y verduras al mejor precio. Pescado fresco todos los días. Eroski City Barreiros. Las carnes más tiernas. Los embutidos más tentadores. Y para acompañarlos, pan recién hecho y bollería variada. Eroski City Barreiros. Abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City. Contigo es más Navidad.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hasta que llega Costa Viva, recuerda que a las 2:20 seguimos en mediodía en la costa.